Son las 6, las 5 en Canarias.
Con Antonio Herraiz, la última hora en la mañana.
COPE, estar informado.
Muy buenos días, comienza aquí la mañana del fin de semana de COPE. Es 21 de enero y aquí no hay nada mejor que madrugar en sábado. Se marcha poco a poco el primer gran temporal del invierno que ha tardado en llegar y que ha traído lo normal por estas fechas. Nieve, viento, frío. La semana que viene anuncia la llegada de otro frente. De momento, hoy van a predominar los cielos poco nubosos y eso sí, frío. Esta madrugada del sábado al domingo será una de las más frías de lo que llevamos de invierno. Ahora hay que estar atentos al deshielo, fundamentalmente en Galicia, en Asturias y en el norte de Castilla y León. En Galicia hay embalses que están rozando el límite y a la espera de que lleguen esas aguas del deshielo han comenzado a abrir las compuertas. En esa situación se encuentra el embalse de Belesar o la presa de Grandas de Salime entre Asturias y Lugo, que están liberando agua. En el caso de León Capital, el ayuntamiento ha cerrado una de las pasarelas peatonales del río Bernesga. Estamos en la semana en la que se han superado, esto ya al margen del tiempo, en la que se han superado las 200 rebajas de condena a delincuentes sexuales. Y en este punto volvemos a tener novedades. El que esté esperando alguna dimisión, destitución, cese o como quieran llamarlo, puede seguir esperando. El que esté esperando una rectificación de la ley por parte del gobierno para acabar con la sangría, tampoco hoy está de suerte. Las novedades no van por ahí, ¿no? Las novedades vuelven a beneficiar a los delincuentes, tras una jornada especialmente negra para las víctimas. En las últimas 24 horas, ese registro, que el Ministerio de Igualdad no quiere que te contemos porque dice que genera alarma, el registro actualizado se ha acercado a los 250 violadores y pederastas beneficiados por la ley del solo sí es sí. En concreto, son ya 244, que son justo 40 más que el día anterior. 40 pederastas y violadores que se han beneficiado en un solo día de la ley del solo sí es sí. Y en este punto hay que recordar dos cuestiones que son importantes. La primera es que son datos comunicados por los tribunales competentes, bien las audiencias provinciales, el Supremo o los tribunales superiores de justicia autonómicos. Es decir, estamos hablando de una cifra publicada, no oficial. El recuento no lo es. Seguro se queda corta esa cifra porque no todos esos órganos judiciales comunican las rebajas. Esto por un lado. Hay todavía cientos de sentencias susceptibles de revisión. La ley Irene Montero, la ley Pedro Sánchez, entró en vigor el 7 de octubre de 2022. Han pasado 106 días que con el colapso que arrastra la justicia es normal que vayan produciéndose en cascada. Para que te hagas una idea, solo en Madrid, solo en la Comunidad de Madrid, hay cerca de 400 sentencias susceptibles de revisión. Tenemos casos por toda España. En Canarias se ha producido la primera puesta en libertad antes de lo que le correspondía al condenado en función de la sentencia. Se trata de un violador que cumplía una pena de 12 años de prisión. Al verse reducida la condena a 7 años, por la nueva norma del gobierno, ya está en la calle. Esto en Canarias. En Madrid, el Tribunal Superior de Justicia de esta comunidad también se ha visto obligado a reducir la pena a un pederasta. Violó a una menor de 14 años que conocía desde niña y a la que engañó a través de las redes sociales. Tenía una condena de 9 años, se le queda en 7 años y medio. Así podíamos seguir un buen rato. Creo que con estos dos casos es suficiente, pero insistimos en que el dato de hoy es especialmente abultado. En la actualización de este registro, de un día para otro, más de 40 delincuentes sexuales beneficiados por lo que esa lista negra, gracias a la ley del gobierno, se va ya a los 244, de los que una veintena han salido a la calle antes de tiempo. ¿Dimisiones? Ninguna. ¿Algún atisbo de rectificación? Tampoco. Esta vez no hay carcajadas de las responsables de igualdad, porque ya les han dicho que no se pase. Pero atentos a lo que ha dicho la ministra de Justicia. Es Pilar Llop, que es juez, que está mucho más formada en este ámbito que Montero y su equipo, pero que apuesta por mantener la ley.
Es verdad que la ley no ha tenido los efectos deseados. Es verdad que en el ámbito del derecho transitorio el gobierno pensó que sería aplicable otro tipo de respuesta, como más similar a la que ya dio la Fiscalía General del Estado en esa en ese decreto interpretativo.
Muy bien, todo eso está muy bien, pero no hay rectificación, tampoco disculpas. Y sí, Pilar Llop es juez, como lo es Margarita Robles, como lo es Fernando Grande Marlaska, los tres magistrados en el Consejo de Ministros que avalaron una ley que ha beneficiado ya a 244 delincuentes sexuales. En una jornada con un crecimiento tan elevado, al menos 40 en un solo día, es conveniente volver a escuchar a la ministra Irene Montero. Esto que vas a oír es de la primera semana del mes de noviembre. Creo que en concreto es del día 2 de noviembre. La ley del solo sí es sí llevaba en vigor apenas un mes. Pero había muchas voces de juristas, de abogados, de víctimas, que advertían lo que iba a ocurrir y que finalmente ha ocurrido. Irene Montero todavía entonces sacaba pecho y negaba que se fuera a producir ni una sola excarcelación, ni una sola reducción de pena.
Pues entonces ocurre lo que ocurre, que sí, salen muchos titulares escandalosos, pero todavía no se conoce una sola reducción de penas. Y no se va a conocer. Es propaganda machista.
Propaganda machista. Pues ahí está el dato, por si lo quiere volver a escuchar Irene Montero. 244 violadores y pederastas beneficiados. ¿Hay alguna voz del gobierno crítica con esta ley? Ninguna. Dentro del PSOE, entre los que mandan, tampoco. Y de Podemos, mucho menos. Desde la izquierda sí que hay voces que piden rectificación. Pero son o vienen de aquellos que no están ahora mismo en primera línea ni, evidentemente, dentro de la órbita de Pedro Sánchez. Y aún así, aunque sean voces autorizadas, reciben su correctivo correspondiente. Ahí está la reprimenda que le dio la ministra de Podemos, Ione Belarra, a una juez como es Manuela Carmena, solo por decir que mira, que no rectificar la ley de solo sí es sí era propio de soberbia infantil. Tampoco ha gustado que Elena Valenciano, que fue número dos del PSOE, haya apremiado a corregir la norma. ¿Dónde está el problema? ¿Por qué los agujeros? Pues otro socialista, como es Alfonso Guerra, lo tiene claro. Dice que las que han elaborado esa ley son unas incompetentes.
Ha habido una incompetencia legislativa, que la técnica legislativa ha sido verdaderamente penosa. Claro, cuando se entrega la redacción de una ley de esa envergadura a personas que no tienen competencia para hacerlo, pues lo normal es que suceda lo que está sucediendo. Es preciso rectificarla inmediatamente. Y además, alguien tendrá que pagar por esta muestra de incompetencia total.
Alguno se preguntará, pero es que esta ley no ha servido para revisar alguna condena con penas mayores y no con penas menores, como esos 244 casos. Aquí hay que explicar que la retroactividad solo se puede aplicar cuando le beneficia al reo, no cuando le perjudica. Y valga como muestra este caso, el de un hombre que violó a su sobrina, una niña, desde que tenía 11 años hasta que cumplió los 16. Le condenaron a 12 años de cárcel. De ser juzgado hoy, tendría una pena mayor. Pero en ningún caso se le aplicará por esa cuestión que hemos indicado, cuando eso de la retroactividad solo se puede aplicar cuando beneficia al reo, no cuando le perjudica. Hablando de delitos sexuales, no tiene nada que ver esto con la ley del solo sí es sí. Se ha colado en la actualidad un jugador de fútbol. Es Dani Alves, al que muchos recordarán por su paso por el Fútbol Club Barcelona en dos etapas diferentes. Es brasileño y ahora mismo está jugando en el Pumas, que es un equipo de México. Está en prisión. Dani Alves está en la cárcel. Ha pasado su primera noche en la cárcel de Brians, donde le ha mandado una juez instructora de Barcelona. Está acusado de agresión sexual. Los hechos ocurrieron el 30 de diciembre en un local de la calle Tuset de Barcelona. En concreto en la discoteca Chaton, que tiene una amplia zona VIP a la que acuden, bueno, todo tipo de famosos, entre ellos futbolistas. Según consta en la denuncia de una joven barcelonesa de 23 años, Dani Alves, en uno de los baños de la zona VIP, la encerró, le abofeteó y la violó. En Antena 3, cuando trascendió la denuncia, antes de que, lógicamente, fuera detenido, el exfutbolista del Barça lo negaba todo.
Desmentí todo primero, ¿no? Yo estuve ahí en ese sitio, estuve con más gente, estuve disfrutando, pues todo el mundo que me conoce sabe que me encanta bailar, disfrutando, pero sin invadir el espacio de los demás, siempre respetando el entorno. Y luego cuando tú eliges ir al baño, pues no tienes que preguntar quién está en el baño para poder ir al baño.
Hay contradicciones entre lo que luego ha declarado ante la policía y ante la juez, y sobre todo hay una distancia enorme entre lo que dice Dani Alves y lo que ha declarado esa joven barcelonesa. Alves volvió a Barcelona para acudir al entierro de su suegra y fue detenido tras prestar declaración ante la juez. Ha ingresado en la cárcel. Dani Alves ha pasado su primera noche en la prisión de Cans-Brians ante el riesgo de fuga. Para Dani Alves vale lo mismo que para todos los casos similares. Lo primero, la presunción de inocencia. Lo segundo, si se demuestra lo que consta en la denuncia, que pague. Se enfrenta a una pena de entre 4 y 12 años de cárcel. Y hoy sábado hay convocada una gran concentración en Madrid. La cita es a las 12 del mediodía en la Plaza de las Cibeles. La convoca el Foro España Cívica y se han sumado un centenar de asociaciones de distintos ámbitos de la sociedad civil. Es una protesta contra la deriva del gobierno de Pedro Sánchez y los motivos de los convocantes son numerosos. Bueno, les hemos contado las consecuencias de la ley del solo sí es sí, pero van mucho más allá, como la derogación del delito de sedición, como el abaratamiento del de malversación, una reforma del Código Penal a la carta, con el único objetivo de contentar a los separatistas catalanes. Los convocantes ven que peligra la unidad de España y la propia Constitución. Lo decía en Herrera en COPE Alejo Vidal Cuadras, que es uno de los promotores de esta protesta.
Concentración no tanto contra, sino de afirmación de la democracia, la Constitución y de España como nación de ciudadanos libres e iguales, voluntad de seguir juntos, de mejorar entre todos, porque hay mucho que mejorar y esperemos que la asistencia sea masiva.
Partido Popular, Vox y Ciudadanos apoyan la concentración de hoy. Hace ya unos días que Isabel Díaz Ayuso dijo que no se sumaba a la protesta para no mezclar con su papel institucional. Antes Núñez Feijóo ya confirmó que tampoco estará hoy en Madrid. Sí van a participar otros dirigentes del PP, ahí están dos de sus vicesecretarios, y también el líder de Vox, Santiago Abascal, en una concentración que comienza a las 12 en la Plaza de Cibeles, en Madrid. Están pasando más noticias en este sábado 21 de enero y te las cuento titulares con Sandra Senjo. Aplazada.
La decisión de Alemania sobre el envío de tanques Leopard que reclamaba el gobierno de Zelensky. Berlín, pese a las presiones de los aliados occidentales, dice que necesita hacer un inventario.
Excepción ibérica.
Bruselas comunica a España que no se podrá prorrogar más allá de diciembre. Es la fecha en la que expiran las medidas de apoyo a Ucrania. El gobierno había pedido ampliar hasta mayo de 2024 el límite al precio del gas.
Pamplona.
Carlos García Danero será el candidato del PP a la alcaldía de la capital navarra. Apartado de UPN por votar en contra de la reforma laboral de Pedro Sánchez, el diputado en el Congreso se incorpora como cabeza de la lista de los populares a las municipales del 28 de mayo.
Diálogo social.
Es lo que piden los obispos de las diócesis de Castilla y León por la polémica en torno a las medidas pro vida. Los pastores aseguran que quieren estar cerca de las mujeres embarazadas que atraviesan circunstancias difíciles.
Mir.
A las 3 de la tarde, más de 12.600 aspirantes se presentarán al examen para tratar de hacerse con una de las 8.500 plazas ofertadas. Dermatología es la especialidad más demandada.
Y se niega.
La presidenta de Perú, Dina Boluarte, a dimitir. Advierte de que caerá todo el peso de la ley sobre los manifestantes que en las últimas horas han seguido provocando numerosos incidentes violentos.
Son las 6:15, son las 5:15 en Canarias. La mañana del fin de semana de COPE empieza de esta forma, con esta declaración de intenciones. Ya sabes que nos vamos hasta las 8:30, que es cuando llega César Lumbreras convocando a todas las gentes del campo a Agropopular.
Antonio Herray.
La mañana.
COPE. Estar informado.
Alemania se lo sigue pensando. Esa es la conclusión principal tras la reunión del llamado Grupo de Contacto sobre Ucrania, en la que los aliados no han logrado convencer a Alemania para que permita el envío de tanques Leopard a la guerra de Ucrania. ¿Qué argumenta Berlín? Bueno, en primer lugar, que son vehículos que no están preparados para las bajas temperaturas de Ucrania. Además, alertan del riesgo que supondría que Rusia se hiciera con este tipo de tecnología occidental. A pesar del rechazo, Ucrania se muestra optimista y confía en la pronta llegada de tanques occidentales al país para hacer frente a la gran ofensiva que Rusia prepara para febrero o marzo, cumpliéndose precisamente ese primer aniversario desde que comenzó la invasión. Corresponsal en Berlín, Rosalía Sánchez.
El grupo de contacto anunció ayer un nuevo paquete de apoyo, armamento y ayudas para Ucrania. Solo Estados Unidos avanza equipos por más de 1.000 millones de euros. Putin debe entender que Occidente apoya a Ucrania a largo plazo, dijo el secretario de Defensa estadounidense Lloyd Austin, que sin embargo no logró convencer a Alemania para que envíe los tanques Leopard, los más avanzados del mundo. Sobre los Leopard hemos hablado entre nosotros, pero no hay un bloque cerrado de países que los quieran enviar. No hay un acuerdo claro. Los pros y los contras deben ser todavía cuidadosamente sopesados. Esto decía el ministro alemán de Defensa, Boris Pistorius, que ha ordenado, sin embargo, un inventario. De momento no toma la decisión de enviar los tanques, pero se abre a la posibilidad de hacerlo en el futuro, porque la guerra va para largo. Todos han coincidido en que es muy difícil que Ucrania recupere este año los territorios ocupados. Es muy posible que lleguemos a 2024 con Ucrania todavía en guerra. Una carrera de fondo también para el grupo de contacto.
La guerra de Ucrania, que está detrás de la crisis energética que arrastramos desde hace ya muchos meses en todo el mundo. Es verdad que en las últimas semanas se está produciendo un abaratamiento de esos costes, entre otras cuestiones, porque el invierno está siendo menos duro de lo esperado, al menos hasta esta fecha. Hoy en España, por ejemplo, el precio de la luz se sitúa en los 57 euros el megavatio hora de media, lo que supone un descenso del 37% respecto al precio de este viernes. Eso sí, de no contar con el llamado mecanismo ibérico que limita el precio del gas destinado a la generación eléctrica, el precio sería unos 36 euros más caro. Precisamente por eso, el gobierno español quería alargar esa excepción ibérica más allá de lo inicialmente previsto, hasta mayo de 2024. Sin embargo, la Comisión Europea ha confirmado que, como mucho, estará en vigor hasta diciembre de este año. Vamos hasta Bruselas, corresponsal Paloma García Ovejero. Buenos días.
Buenos días, Antonio. En estos momentos no hay una propuesta definitiva, ni mucho menos una decisión tomada. Los técnicos siguen negociando, la Comisión Europea está en contacto con España y Portugal, pero a ver, no hay nada aún.
At this stage we cannot comment further on the content of the contact of the contacts nor.
Lo que se ha dejado claro Bruselas es que la prórroga de la excepción ibérica en ningún caso puede ir más allá de diciembre. Es decir, es una medida temporal que hoy por hoy expira el 31 de mayo. El gobierno español quería alargarla 18 meses, pero lo que se pone ahora mismo sobre la mesa son 6 meses más, simplemente porque el 31 de diciembre de este año es cuando acaba el marco de medidas excepcionales por la guerra. Si la Unión Europea decidiera ampliar ese marco a 2024, ya se podría hablar de ampliar aún más la excepción ibérica.
Esto en Europa, del exterior, hay que seguir mirando con gran preocupación a lo que está pasando en Perú, donde continúan las protestas para exigir la dimisión de la presidenta Dina Boluarte. Protestas que también exigen la convocatoria de elecciones. La gran marcha sobre Lima de las últimas horas se ha saldado con decenas de heridos y numerosos disturbios. Boluarte acusa a los manifestantes de querer quebrar el Estado de Derecho y promete aplicar todo el peso de la ley.
El gobierno actuará dentro del marco de la Constitución y las leyes que ampara de manera estricta y firme. Estaremos junto con la Fiscalía verificando y abriendo las carpetas fiscales de aquellas personas que estén generando actos de violencia, destrozos de la propiedad privada y del Estado.
En medio del ruido que se ha montado en los últimos días respecto al protocolo de medidas provida del gobierno de Castilla y León, hemos escuchado la llamada al diálogo y a la serenidad de los obispos de esta comunidad autónoma. Demandan que ese diálogo social vaya más allá de la ideología. Recuerdan que el primer derecho es a la vida y que el aborto es siempre un drama. Tanto la mujer como el niño son un don y deben ser acompañados. Lo decía anoche en la linterna de la iglesia aquí en COPE el arzobispo de Burgos, Monseñor Mario Iceta.
Provocar la muerte de este ser que se va gestando, que él solo además va dirigiendo su desarrollo hasta que llegue a su plenitud. La eliminación de la vida humana no puede ser confundida con un derecho, ¿no? Sino al contrario, los dos bienes, la mujer gestante y el niño que viene en su seno, deben ser acompañados y sostenidos.
Y después de esto lo que sigue es el ruido, porque ese protocolo fantasma contra el aborto, anunciado por Vox en Castilla y León, negado por el Partido Popular, que es quien gobierna en esta comunidad autónoma, ese ruido sí, se va desinflando poco a poco tras esa polémica artificial alimentada por otro lado también desde el gobierno. El Ejecutivo de Sánchez sigue sobreactuando, sigue estirando el chicle todo lo que puede. Y mientras, Pepe y Vox parecen haber enterrado el hacha de guerra. Nos vamos a situar en Valladolid, Laura Ríos.
El gobierno de Sánchez quiere seguir sacando provecho del desencuentro entre PP y Vox y ha vuelto a emitir un comunicado en el que asegura haber hecho rectificar a la Junta de Castilla y León. Entiende que ha dado un paso atrás en las medidas contra el aborto. El presidente Alfonso Fernández Mañueco aclara que la posición de gobierno la fija él.
Hoy vemos la mentira de Sánchez, la sobreactuación de Sánchez. Han querido utilizar esto como cortina de humo. Lo que le preocupa a las mujeres es lo que le he dicho yo, que han dejado a más de 200 agresores sexuales que salgan a la calle.
PP y Vox habrían limado sus diferencias y aclarado que Sanidad, en manos del PP, no contempla imponer a los profesionales sanitarios ninguna nueva cartera orientada a desactivar la ley del aborto. En lo que se trabaja es en el refuerzo de medidas encaminadas a aumentar los servicios para atender a todas las mujeres embarazadas.
Prueba del interés que sigue teniendo el gobierno para mantener este asunto sobre la mesa son las declaraciones del ministro de Presidencia, de Félix Bolaños. Dice que van a seguir vigilantes, una actitud que rechaza el presidente del PP, Alberto Núñez Feijóo.
Como dicen de palabra una cosa y dicen por escrito otra. Como sabemos que había un pacto oculto entre la derecha y la ultraderecha, seguimos vigilantes, seguimos muy preocupados.
Crear un conflicto inexistente, una vez explícitamente aclarado oral y por escrito por parte del presidente de la comunidad, comprenderá que no tenemos mucho tiempo que perder. Tenemos otros conflictos en nuestro país y sería bueno que el gobierno se dedique en primer lugar a solucionar los conflictos internos del gobierno, a solucionar los conflictos con sus socios.
Sánchez no quiere soltar esta presa, quiere continuar alimentando esta polémica y hoy sábado va a estar en Valladolid en un acto en el que va a defender que su gobierno ha hecho rectificar a la derecha en torno a este asunto.
Antonio de Ray.
La mañana.
COPE. Estar informado.
Hablamos ahora de emprendimientos. Solo en noviembre cerraron más de 2.600 empresas, un 24% más que el mismo mes de 2021. Un contexto sin duda complicado y emprender se puede presentar como una oportunidad para tener éxito. De todas formas, hay que afinar muy bien el proyecto, hay que afinar también al sector al que nos dirigimos. Para hacerlo con éxito, dicen los expertos, hay que identificar problemas y dar soluciones. Marta Ruiz.
Una idea de negocio de éxito pasa por dar solución a problemas concretos. Marta Grañó, profesora de Innovación e Iniciativa Emprendedora en OBS Business School.
Los proyectos hoy en día deben dar solución a un problema real, a un problema muy concreto, y deben ser escalables, ¿no? Al final, los inversores buscan eso, proyectos que tienen sentido hoy en tu ciudad o en tu comunidad autónoma, pero que los puedes llevar a otras ciudades, a otros países sin problema.
Y hay que dirigirse a sectores pujantes en un contexto marcado por la experiencia de la pandemia. Así, hay nicho de negocio en el comercio electrónico, la movilidad colaborativa, la sostenibilidad, moda, energía sostenible y las biotech, el uso de tecnología para mejorar nuestras vidas. Son esos sectores con más oportunidades. Otra clave para conseguir inversores. Serena Torres, emprendedora e inversora.
Como hay poco hecho, el equipo es el 90%. Que sean buenos, que tengan buena visión, tengan buenos valores, sean sólidos, que sepan trabajar entre ellos, que sean generosos y humildes.
También es importante tener en cuenta las subvenciones públicas para poder emprender.
Una oportunidad es precisamente lo que buscan las más de 27.700 personas que han sido admitidas en las pruebas que se celebran hoy en toda España para optar a una de las 11.171 plazas de formación sanitaria especializada. Del total de plazas, 8.550 son para médico interno residente, el MIR. Sube el número, te cuento también que sube el número de fallecidos en accidentes laborales. En los 11 primeros meses de 2022 fallecieron un total de 770 trabajadores, casi un 20% más que en el mismo periodo de 2021. Son datos del Ministerio de Trabajo. Estamos ante una cifra que supondría el número más alto de fallecidos en los últimos 13 años. ¿Qué hay detrás de este incremento? Pues las secuelas por la pandemia tienen buena parte de culpa. Claudia Cid.
Las principales causas han sido los infartos y los derrames cerebrales derivados del estrés pospandémico. También se han producido accidentes de tráfico, atrapamientos, amputaciones y caídas. Rubén Rodríguez Elizalde es experto en riesgos laborales.
Tras la pandemia, la sociedad está cambiando, el mercado laboral está cambiando, los modelos productivos están cambiando y es probable que las empresas no estén siendo capaces de leer tales cambios para poder integrar debidamente la prevención en sus procesos productivos.
Los accidentes laborales generan daños físicos, psicológicos y secuelas tanto al accidentado como a su familia. Pero no solo, las empresas también tienen que soportar unos costes.
Hay costes derivados de los accidentes que son medibles, los costes salariales directos, las pérdidas de negocio, costes de los daños materiales causados por el accidente, pero hay otros tantos que no son medibles, que afectan, pues, por ejemplo, al valor real de la empresa a la que pertenece el trabajador que sufrió el accidente.
Para evitarlos, los expertos recomiendan a las empresas estudiar los riesgos para así actualizar sus medidas de prevención y piden al gobierno que actúe urgentemente.
Y todavía dentro del ámbito laboral te cuento que Alphabet, la empresa matriz de Google, anuncia que despedirá unas 12.000 personas, el 6% de su plantilla. Es la última tecnológica que se suma a la oleada de despidos. El año pasado las compañías tecnológicas sumaron más de 150.000. ¿Ha estallado esa burbuja, Maribel Sánchez?
Despedirá a 12.000 empleados, que son el 6% de la plantilla de Google. Los afectados en Estados Unidos acaban de recibir un mensaje comunicándoselo, pero en otros países como España llevará más tiempo para ajustarse a la legislación local. Este gigante tecnológico sigue los pasos de Microsoft, Amazon, Twitter, Meta, Salesforce y un largo etcétera que están tratando de compensar el impacto de la inflación, explica en COPE el profesor de Economía Juan Felipe Jung.
Todo este proceso de pérdidas ha llevado a esta reducción de plantilla, a estos despidos.
De hecho, en la carta de despido de Google se dice que ahora tendrán que ser más competitivos.
La mañana del fin de semana de COPE sigue rumbo a las 6:30.
Antonio Herray.
La mañana.
COPE. Estar informado.
¿Te apetece pasar un buen rato?
¡Aupa Uriarte!
¡Aupa Herrera!
La respiración de fuego se pone de moda. Es una de las técnicas de yoga y ayuda a combatir el estrés.
Sí, señor.
Tienes cuatro.
¡Oh, no!
las 10 de la mañana en la radio no encontrarás nada mejor que la divertida mirada de Carlos Herrera y John Uriarte en la hora de los fósforos.
Aquí lo único que ha hecho yo es Goyo, ¿no?
Un día.
¿Y qué es lo que te hacían hacer?
Es un ejercicio bastante duro.
Lo que hubiera dado por ver a Goyo yo.
Yo no puedo hacer yoga porque a mí la pierna no me llega a la cabeza.
De lunes a viernes, de 6 a 1 del mediodía, el mejor entretenimiento lo escuchas en Herrera en COPE.
Son las 6:30, las 5:30 en Canarias.
Con Antonio Herraiz, la última hora en la mañana.
COPE, estar informado.
Sábado 21 de enero, muy buenos días. Te estamos hablando de las consecuencias de la ley del solo es sí, con ese dato abrumador. Son ya 244 los delincuentes sexuales que se han beneficiado de la ley Montero Sánchez. Te estamos contando también esas negociaciones, de momento frustradas, para el envío de tanques, carros de combate Leopard, a tanques de combate alemanes a la guerra de Ucrania. Te estamos contando también la situación de Dani Alves, el exfutbolista del Barça, ahora en las filas del Pumas argentino, que ha pasado su primera noche en prisión, acusado de un delito de agresión sexual en una discoteca de Barcelona. Y ponemos la lupa a esta hora en uno de los sectores que más alegría suele dar a nuestra economía, un sector que está siempre tirando de nuestro Producto Interior Bruto, el del turismo, con una pregunta que nos hacemos a esta hora de la mañana. ¿Será 2023 también un buen año para el turismo? Antes de responder a esa pregunta con los expertos, te recuerdo que este fin de semana se está celebrando Fitur, la gran feria del turismo internacional. Ya sabes, tiene lugar en el recinto de IFEMA en Madrid, hasta mañana domingo. Toda una referencia a nivel mundial, celebra su edición número 43 con 8.500 empresas participantes, con 755 expositores, 131 países y 90 representaciones internacionales. Todos ellos repartidos en los casi 67.000 metros cuadrados de los 8 pabellones de IFEMA. Este fin de semana Fitur abre al público en general, hoy sábado. Hasta ahora lo ha hecho solo para profesionales. Si buscas tendencias y novedades del sector turístico nacional e internacional, puede ser un buen plan. Se esperan 200.000 visitantes. Hasta ahora Fitur ha superado todas las expectativas en sus tres primeras jornadas profesionales, con 136.000 asistentes, 16.000 más de los que inicialmente se había previsto. Lo cierto es que a pesar de la inflación y de las malas perspectivas que había, de los nubarrones negros que veíamos por todas partes, el turismo parece haber recuperado casi del todo tras la pandemia. Exceltur es la alianza para la excelencia turística. Subraya que 2022 ha marcado la recuperación de la actividad turística en España. Apunta a que el 61% del crecimiento de la economía de nuestro país el año pasado fue precisamente gracias a este sector. Te hablo, ojo, de 159.000 millones de euros. Carlos Abella, secretario general de la Mesa del Turismo, y nos decía aquí en COPE que pese a todo, el español de a pie, pese a todo el contexto de incertidumbre económica, mundial, el español de a pie no renuncia a viajar.
Es que, en general, los ciudadanos, yo creo que están dispuestos a renunciar a comprar otro tipo de bienes de consumo, pero no están dispuestos a dejar de viajar, dejar de disfrutar de sus días de descanso.
Aún con algún temor derivado, por ejemplo, de la inflación, las empresas dedicadas al turismo esperan que 2023, y aquí está la respuesta a la pregunta que nos hacíamos antes, que 2023 sea, sí, un buen año.
Nosotros consideramos que vamos a tener un buen año 2023, que va a ser un buen verano. Pero vivimos con esa incertidumbre que se ha establecido en nuestras vidas, pues como estamos diciendo, la inflación, este incremento que está habiendo, por ejemplo, del Euribor, que estamos viendo estos días, que ahora se incrementa más, y que esas reservas se están generando a última hora, pues bueno, es lo que nos hacen tener ese ese cierto temor, esa incertidumbre.
Así que optimismo, pero con cautela. Te di algunos datos que demuestran la recuperación el año pasado. Nuestros aeropuertos recibieron 80 millones y medio de pasajeros internacionales, es decir, un 135% más que en 2021. Los que más nos visitaron fueron los británicos, seguidos por los alemanes. Con todo, el turismo nacional sigue siendo el principal motor. La demanda nacional vuelve a ser el bastión que ha soportado la actividad turística en España en 2022, sobre todo a partir del mes de abril. Y si nos fijamos, por ejemplo, en el turismo rural, te cuento que continúa ganando adeptos una vez superada la pandemia. El año pasado consiguió enganchar al 42% de los españoles, principalmente los fines de semana y también los puentes. Rebeca, responsable de un hotel rural en Garganta La Hoya, en plena comarca de La Vera, en Cáceres. Una zona preciosa, por cierto. El balance que hace ella de 2022 es bueno, pero con alguna excepción.
Ha sido bueno. Hemos tenido una ocupación bastante buena, pero un fenómeno que se ha dado es que, por ejemplo, en julio hemos tenido una ocupación muy baja. En comparación con, ha venido muy poco turismo en comparación con el año anterior. Creo que se ha dado también por el calor, que el año pasado ha sido muy fuerte. Entonces, no nos podemos quejar con la ocupación que hemos tenido, pero tampoco era lo que esperábamos.
¿Y qué espera Rebeca para su hotel rural este año? Confía en una buena ocupación, pero claro, le ronda también la incertidumbre.
Sí, eso ha cambiado completamente con el COVID y es la reserva de última hora. Por eso digo que estamos esperanzados, pero de reservas en sí concretas no tenemos el calendario muy completo, o sea, no está muy lleno.
El gran problema al que se enfrentan, como la gran mayoría de los sectores, la inflación. Hay más titulares, hay más noticias en este sábado y te las voy a contar con Sandra Senjo. Al menos 244 agresores sexuales se han beneficiado ya de la ley del solo sí es sí.
Solo en la pasada jornada se ha comunicado la revisión de condena de más de 40. Una veintena del total han sido además excarcelados antes de tiempo. La ministra de Justicia, Pilar Llop, ha reconocido que esta ley no está teniendo los efectos deseados, pero el Ejecutivo sigue negándose a modificar la norma. Los magistrados insisten en que estas revisiones y rebajas de condena se hacen porque el propio Código Penal establece que siempre deberá aplicarse la ley más favorable al reo.
Más de un centenar de asociaciones van a salir hoy a la calle en Madrid para protestar contra las políticas del gobierno de Pedro Sánchez.
La cita es a las 12 en la Plaza de Cibeles. Los convocantes, Foro España Cívica y Fundación Foro Libertad y Alternativa, llaman a los ciudadanos a dar una respuesta masiva, cívica y combativa a las decisiones del gobierno, sobre todo en materia judicial y en concreto por la derogación del delito de sedición y la rebaja de la malversación.
Y Alemania aplaza su decisión sobre el envío de tanques Leopard para Ucrania.
Berlín, pese a las presiones de los aliados occidentales, dice que necesita hacer un inventario y comprobar el estado en el que están esos carros de combate, mientras Estados Unidos ha aprobado otro paquete de ayuda a Ucrania por valor de 2.500 millones de dólares.
Además, victoria del Mallorca ante el Celta en el inicio de la jornada de Liga. Guillermo Díaz.
Valió el gol de Dani Rodríguez para la victoria 1-0 del Mallorca ante el Celta en el inicio de la jornada 18. Hoy continúa la Liga con el Rayo Vallecano, Real Sociedad, Español, Real Betis, Atlético de Madrid, Valladolid y Sevilla, Cádiz. Precisamente en el Sevilla ha hablado Pepe Castro sobre la inconformidad del sevillismo con el presente del equipo y las protestas que tendrán lugar antes del partido contra el Cádiz.
En el Consejo estamos tan preocupado como todos los sevillistas con el actual momento y lógicamente asumimos que no hemos hecho las cosas bien, igual que otras temporadas lo hemos hecho bien, pues este año no lo hemos hecho bien y nos hemos equivocado.
En cuanto a la Copa del Rey, ya se conocen los horarios de los cuartos de final. El miércoles 25 de enero, Barcelona recibirá a la Real Sociedad a las 9 de la noche y Osasuna y Sevilla jugarán a las 10 de la noche. El jueves 26, Valencia y Athletic se enfrentarán a las 8 de la tarde y el Real Madrid recibirá al Atlético de Madrid a las 9 de la noche en el Estadio Santiago Bernabéu, después de casi 3 años sin jugar en casa por Copa del Rey. Y los hispanos han ganado contra Eslovenia 26-31 y han asegurado su cupo en cuartos de final del Mundial de Balonmano. El próximo partido será este domingo ante Francia, donde se jugarán ser primeros de grupo.
Con el repaso a la prensa de este sábado. Iván Alonso, buenos días.
¿Qué tal? Buenos días, Antonio.
Empezamos por los periódicos regionales. Te detienes en el Heraldo de Aragón, que recoge una de las rebajas a un violador por la ley del solo sí es sí. Esta tiene de especial, Iván, que el hombre está en busca y captura.
Sí, fue sentenciado a 6 años de cárcel, la mínima posible en ese momento, y ahora ha sido revisada y fijada en 4 con esa nueva ley de libertad de garantía sexual. Romeo y Onut, que así se llama este sujeto, se encuentra ahora, como decías, Antonio, en paradero desconocido. Pero esta circunstancia, asegura el Heraldo de Aragón, no ha sido óbice para que la Audiencia Provincial de Zaragoza pues haya tenido que modificar la pena por ser la nueva norma más favorable al reo. La agresión sexual por la que fue condenado se produjo en la madrugada del 12 de enero de 2020 en un piso después de que agresor y víctima se conocieran en una discoteca zaragozana. Además de la cárcel, que claro, ha eludido, debía indemnizar a la víctima con 3.000 euros por daños morales y más de 1.600 por el perjuicio temporal causado, algo que, claro, tampoco ha hecho.
Cuenta la opinión de Murcia que Cajamar espera restablecer este sábado el servicio a sus más de 600.000 clientes que tienen toda la región.
Sí, el servicio de banca online a sus clientes que tiene, como decías, en Murcia, una vez resueltas, dicen las incidencias técnicas que han mantenido bloqueado el funcionamiento de los servidores informáticos de la entidad desde el pasado jueves. La dirección confía, aseguran este periódico igualmente, en que el próximo lunes ya puedan funcionar con normalidad las 114 oficinas que el grupo tiene en todo el territorio regional. Desde el jueves, como decimos, los clientes han podido sacar dinero en efectivo, en cajeros, con sus tarjetas de crédito, de débito, incluso utilizarla, por supuesto, para sus pagos en comercios, pero no han podido realizar operaciones desde sus cuentas bancarias. Y claro, al ser hoy sábado, que no abren al público las oficinas, la dirección da por hecho que ya el lunes van a funcionar estas con normalidad. ¿Qué ha negado la entidad? Que el fallo en sus sistemas esté motivado por un ataque cibernético.
Y leemos en el diario Málaga hoy que roban el camión de una compañía de teatro que actúa precisamente hoy sábado en el Teatro Cervantes. Ya ni los actores, ni las actrices, no, ni las gentes del teatro, ni los tramoyistas se libran de la acción de los cacos.
La compañía de teatro Barco Pirata, que va a representar este sábado, como estaba previsto, Los secuestradores del lago Chiemse, esta obra, pero claro, lo va a hacer sin escenografía y sin vestuario, tras sufrir el robo, como decías, del camión donde guardaban los enseres. Fue el lunes, tras terminar una función en Villena, en Alicante, cuando los trabajadores de la empresa de transportes contratada por la compañía para el traslado de esa escenografía, de ese vestuario, viajó hasta Madrid. Llegaron sobre las 5 de la madrugada, allí aparcaron el vehículo y apenas 3 horas más tarde, cuando volvieron, había desaparecido. Te los puedes imaginar, están desolados y les quedan 9 funciones todavía por delante de su gira, pero han decidido que este sábado los 6 actores y actrices que representan esa obra teatral en el Teatro Cervantes lo van a hacer sin atuendos, sin decoración, pero van a actuar en ese teatro malagueño.
Bueno, pues todos los que acudan a esa obra que disfruten, aunque sea con una escenografía diferente a la que habían organizado. Es momento de escuchar el comentario de nuestro compañero y codirector de la tarde de COPE, Fernando de Aro. Buenos días, Fernando.
Buenos días, Antonio. Hace ya algunos años, cuando se celebró la manifestación de PP, Vox y Ciudadanos contra las políticas de Sánchez, pues hubo una ministra, que entonces era Dolores Delgado, la ministra de Justicia, que dijo que en esa manifestación estaba el trifachito, la derecha trifálica, llegó a decir. Vamos a ver qué dice ahora el gobierno de Sánchez después de la manifestación de hoy. No sé si dirá bifálico, bifachito. En realidad Sánchez ya ha dicho lo que tenía que decir sobre esta manifestación. La ha comparado con la manifestación independentista, intentando buscar equidistancia. Pues no se parece en nada la manifestación de hoy con la de el jueves. Y además Sánchez no mantiene la equidistancia, porque Sánchez tiene un pacto con los que se manifestaban contra España el jueves.
Antonio de Ray.
La mañana.
COPE. Estar informado.
Hemos llegado a sábado, que a todos nos gusta, a los que más, a los que nos seguís hasta ahora en la mañana del fin de semana de COPE, y estamos encarando la recta final de una semana marcada por la polémica artificial que han alimentado en Castilla y León a cuenta de las medidas provida. Han existido diferencias entre PP y Vox, que son los dos partidos que forman el gobierno de la Junta de Castilla y León. Es evidente que sí. te las hemos contado aquí, el sábado pasado, el domingo, hoy. Diferencias no tanto en el fondo, pero sí en la forma, y esa grieta la han aprovechado los partidos favorables al aborto para acotar aún más su espacio. Aquí la postura de la Iglesia es muy clara. Hay que defender la vida humana desde el momento de su concepción. La vida humana es sagrada y hay una evidencia. El feto humano es vida humana. Voy a saludar a la subdirectora de contenidos religiosos de COPE, que es Irene Pozo, y que como cada sábado a esta hora nos acompaña en la mañana del fin de semana de COPE. Irene, ¿qué tal? Buenos días.
Muy buenos días, Antonio.
Mira, sobre esta cuestión, y aunque la polémica política se haya enfriado, esto suele ocurrir en todas las campañas artificiales, los obispos de Castilla y León han emitido un comunicado en el que reiteran cuestiones evidentes del propio sentido común y también de la propia doctrina de la Iglesia. Irene, recuerdan una vez más el don que supone la maternidad y la dignidad de la vida humana. Una nota que invita además a abordar esta cuestión más allá de posicionamientos ideológicos o partidistas, que es a lo que la mayoría se ha querido limitar esta semana.
Pues así es, muy claro, Antonio. Los obispos de Castilla y León ven conveniente abordar esta cuestión mediante un amplio diálogo social donde participen pues los diversos ámbitos que configuran la sociedad, ¿no? Recuerdan que la muerte provocada del ser humano, también en el seno materno, mediante la práctica del aborto, no puede ser considerada como un derecho. Hablan también de la objeción de conciencia que los profesionales sanitarios deberían poder ejercer sin sufrir la estigmatización que supone el verse obligados a inscribirse en esa lista, ¿no?, de objetores. Pero bueno, más allá de cualquier condicionamiento, todo ser humano, lo decías muy bien antes, supone un bien para la humanidad, es un don de Dios, la persona es sagrada, y bueno, pues por eso comienza esta nota recordando que la vida humana, desde el momento de su concepción hasta la muerte natural, debe ser acogida, protegida y amada. Los obispos de Castilla y León quieren agradecer a las mujeres gestantes que acojan ese don en su seno, el don de la vida, esperanza y futuro de nuestra sociedad, y también quieren estar cerca de aquellas mujeres embarazadas que atraviesan circunstancias, bueno, pues no deseadas o difíciles, ¿no? Las quieren acompañar en este camino. Se trata en definitiva, Antonio, de ser consciente de lo que es y supone la vida humana, y por ello invitan a ese diálogo que parta de una realidad, ¿no? La realidad que todos conocemos. Monseñor Mario Iceta es arzobispo de Burgos.
Es conveniente abordar esta cuestión mediante un amplio diálogo social, sosegado y racional, partiendo de la realidad, con la participación de los diversos ámbitos que configuran la sociedad, más allá de posicionamientos ideológicos o partidistas, y con la ayuda de los conocimientos proporcionados por la ciencia y la antropología.
Diálogo sosegado, pedía Monseñor Mario Iceta, pero estamos en un año con numerosas citas electorales y mucho nos tememos, estamos convencidos, de que ningún debate que afrontemos a partir de ahora va a tener ese matiz, ese carácter sosegado. Bueno, estamos celebrando la Semana de Oración, Irene, Semana de Oración por la Unidad de los Cristianos, que tiene más de 100 años de recorrido, donde todas las confesiones cristianas se juntan para lograr la plena unidad de la Iglesia.
Y donde nos damos cuenta de la importancia del ecumenismo en la Iglesia, ¿no? Ese impulso para restablecer la unidad de todos los cristianos. Mira, hoy que hablamos tanto, ¿no?, de la importancia de las relaciones con y entre los propios ortodoxos, ¿no?, con ese trasfondo de la guerra de Ucrania, lo podemos ver bien, ¿no? La verdad es que es todo un reto en la Iglesia, y además aquí en España, en materia ecuménica, se trabajan muchas cosas a lo largo del año, y hay muy buena relación con la Iglesia evangélica, con los ortodoxos, en fin. De eso se trata, ¿no?, estos días, de impulsar esa unidad que es tan necesaria y que marca un camino a recorrer, como recordaba esta semana el obispo de Solsona, Monseñor Francisco Simón Conesa, que es quien preside la Subcomisión Episcopal para las Relaciones Interconfesionales y el Diálogo Interreligioso, y que esta semana pasaba precisamente por los micrófonos de Mediodía COPE.
La unidad es un camino que hay que hacer junto a la otra persona. Cuando caminamos juntos, pues vamos adaptando uno al otro el paso. Es importante ponernos en camino hacia la unidad. En ese camino ir descubriendo pues esas cosas esenciales que nos unen. Todos somos bautizados. Hemos recibido el bautismo en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Todos tenemos la misma fe en Cristo. Y las otras cosas que nos separan, podemos discutir, podemos hablar, se pueden matizar muchos elementos. El camino ha sido, es bonito, es largo, pero tiene que conducirnos a esa unidad.
Bueno, una unidad además donde la base, de nuevo, ¿no?, el diálogo, ¿no? Fíjate, Antonio, los materiales que se utilizan para trabajar estos días son elaborados cada año por un grupo concreto de iglesias. Este año se ha encargado la iglesia de Minnesota, que son unas iglesias, bueno, pues que a lo largo de su historia han sufrido, ¿no?, han padecido mucho, muchas divisiones, ¿no?, por causas raciales. Pero hay una cosa muy bonita que ha hecho la iglesia en España, y es aportar nuevos materiales destinados a los más pequeños, ¿no?, a los niños y también a los adolescentes, pues para que también puedan llamarse, ¿no?, a trabajar, ¿no?, a unirse, ¿no?, a esta semana de oración de la unidad de los cristianos que celebramos pues desde el pasado 18 de enero y hasta el próximo 25.
Bueno, sábado 21 de enero, estamos a las puertas del domingo. A las puertas del domingo de la palabra de Dios, Irene.
Mañana celebramos esta jornada que instituyó el Papa Francisco hace muy poquito, en el año 2019, pero que sirve para tener más conciencia, ¿no?, y recordarnos a todos la importancia de las Sagradas Escrituras, la Biblia. Veremos este domingo de la palabra de Dios al Papa celebrar misa a las 9:30 de la mañana en la Basílica de San Pedro, pero también en cada una de nuestras diócesis, ¿no?, y en nuestras parroquias va a estar muy presente. Por cierto, que los obispos españoles piden además que este año seamos conscientes y se conciencie sobre la responsabilidad que tienen nuestras parroquias en la catequesis.
Sin duda alguna, es el germen de que el catolicismo siga adquiriendo y posicionándose en el papel que le merece, eso es así. Irene Pozo, su directora de contenidos religiosos del Grupo COPE, que te deseo un feliz fin de semana. Gracias.
Igualmente, hasta luego.
Antonio Herray.
La mañana.
COPE, estar informado.
No me agobies, no me entiendes, no me gusta, no me apetece, no me renta, no me rayes, no me digas cómo hacerlo, no me comas la oreja, no me digas lo que tengo que hacer. La adolescencia de tus hijos te pondrá a prueba. Descubre cómo disfrutarla. Entra en FAD.es.
En la mañana del fin de semana de COPE nos vamos a situar en Francia. El presidente Macron, al que hemos visto en Barcelona, en la cumbre hispano-francesa, está contra las cuerdas. A diferencia de los sindicatos en España, que solo se movilizan con gobiernos del Partido Popular, en Francia han conseguido paralizar esta semana todo el país en protesta por la reforma de las pensiones. El paro fue significativo y sacó a la calle entre 1 millón y 2 millones de personas. El 31 de enero, en apenas 10 días, hay convocada otra jornada de movilizaciones y van a seguir en febrero. Bueno, el 68% de los franceses está en contra de la reforma de las pensiones que quiere realizar Macron. Un 32% la apoya, según un sondeo del Journal de Dimanche. Dos de cada tres franceses en contra de que se retrase la edad de jubilación de los 62 a los 64 años. El gobierno de Macron asegura que no hay más remedio que reformar el sistema de pensiones porque no funciona, dicen, y no es sostenible. Afirman que hay que equilibrar el sistema de pensiones.
Queremos presentarles el proyecto de gobierno para garantizar el futuro de nuestras pensiones. Dijimos que queremos preservar nuestro sistema de pensiones de reparto, es decir, un sistema donde los que trabajan financien las pensiones de los jubilados.
Es la primera ministra francesa, Elisabeth Borne. Las otras opciones serían subir los impuestos, dicen, y reducir los ingresos que cobren los pensionistas, según el gobierno francés. La reforma adelanta la necesidad también de cotizar 43 años para lograr la pensión máxima. Decimos que han sido manifestaciones históricas, sin duda alguna, en Francia, y por eso quiero saludar en la mañana del fin de semana de COPE a la corresponsal en París, Asunción Serena. ¿Cómo estás, Asun? Buenos días.
Hola, Antonio. Muy buenos días.
Por entender un poco mejor lo que está tratando de hacer el gobierno francés y que ha tenido esta respuesta en la calle que hemos visto esta semana. ¿Por qué ha decidido el gobierno de Macron reformar las pensiones? ¿Cuáles son sus razones? Y si realmente no hay alternativa, si el actual sistema de pensiones vigente en Francia, tal y como está planteado ahora mismo, no es sostenible.
Bueno, eso es lo que dice el gobierno. El gobierno dice que en los años 50 había 4 personas trabajando para financiar una pensión, pero que ahora solo hay 1,7 personas activas por cada pensionista y sin perspectivas de que esto vaya a mejor. Entonces dice que si se quiere conservar este sistema actual de repartición sin bajar las pensiones ni aumentar las cotizaciones, pues entonces que no hay otra, ¿no? Que lo que es necesario es prolongar el tiempo de trabajo. Pero los que se oponen a lo que dice el gobierno, por ejemplo, se apoyan en el Consejo de Orientación de las Pensiones, que es un organismo público, que muestra que el sistema en realidad no está en peligro y que la razón de esta reforma, dicen los que se oponen, no es otra cosa que financiar la política de reducción de impuestos a las empresas que ha aplicado o está aplicando Macron desde que es presidente de la República. Y apuestan ellos por ese aumento de cotizaciones, o hablan también de recuperar parte de las exoneraciones que se hace a las empresas, o simplemente arreglar el problema del empleo, que eso permitiría, claro está, pues recolectar nuevas cotizaciones.
El debate de las pensiones es recurrente, es necesario también en toda Europa, aquí en España por supuesto que también, pero deteniéndonos en Francia, ¿cuáles son los principales cambios que se introducirían con esta reforma? Cambios que están provocando todas esas manifestaciones, esas protestas en las calles, ¿y cuáles son los cambios que más duelen, los que menos gustan a los franceses?
Pues mira, el principal cambio y el que más duele, como tú dices, es el del aumento de la edad legal de jubilación de 62 a 64 años, que es algo que no existe en ningún sitio. O sea, Francia es un país privilegiado en ese sentido. Y ese ha sido el punto clave que ha provocado la unión de los sindicatos, que se haya restaurado, que estaban divididos desde hace 10 años, no desfilaban juntos, y ha sido como, digamos, el detonador, ¿no?, que ha puesto todo en marcha estas manifestaciones masivas que ha habido esta semana. Y luego, además, quieren acelerar el gobierno el ritmo de aumento del periodo de cotización hasta los 43 años. Piensan que así podrían recuperar 17.700 millones de euros en 2030, que es lo que creen que les faltará. Pero como dice la oposición, para intentar pasar la píldora, pues entonces lo que hacen es, pues, por ejemplo, el mantener los 62 años en los casos de invalidez, revalorizar las pensiones más pequeñas. Luego ha habido otro lío porque establecen un mínimo de 1.200 euros de pensión y, claro, la gente a oír 1.200 euros de pensión es en neto, pero claro, el gobierno se ha apresurado a decir no, 1.200 euros brutos, ¿no? Con lo cual ahí se ha creado otra polémica, pero bueno, intentan, digamos, como dice uno, endulzar el cacahuete para que se pueda comer más fácilmente, ¿no? Pero el que Laurent Le Berger, solamente eso, el líder del sindicato reformista y mayoritario, el que él diga que hay una especie de desprecio a los trabajadores con este aumento de la edad de jubilación, diciendo que no hay otra forma de reformar, eso dice mucho del descontento general que hay.
Claro, te iba a preguntar por los apoyos con los que cuenta Macron, lo has citado de pasada. Ahora mismo hay que recordar que en la Asamblea Nacional Macron ya no dispone de mayoría absoluta, así que el gobierno tendrá que conseguir el respaldo de otros grupos parlamentarios en esta asamblea. ¿Tiene Macron apoyos suficientes para sacar adelante su reforma de las pensiones?
Hombre, no tiene mayoría absoluta. Entonces, e incluso hay algunos diputados de su propio campo que dicen que están dudando, ¿no?, en si votar o no en la reforma. Pero con lo que cuenta el gobierno es con el apoyo de los conservadores, que de toda la vida han defendido que la reforma del sistema de pensiones es algo imprescindible. Y bueno, claro, tampoco ahora se pueden poner a decir no, ahora no queremos reforma, ¿no? Con lo cual, digamos, estarían un poco obligados a seguir lo que ellos mismos predican. Lo que pasa es que, claro, los republicanos ahora son conscientes de que están en una posición de fuerza y también quieren poner sus condiciones. Así que ahí está el gobierno intentando negociar con ellos. Lo que pasa es que lo tiene difícil también en el sentido, no con los republicanos, pero sí con la oposición, que claro, no han tardado en recuperar unas declaraciones del propio Macron de hace solo 3 años, diciendo que la edad legal, el aumentar la edad legal, que no era nada necesario, que lo que había que hacer era resolver el problema del paro. Así que claro, ¿por qué dice ahora que sí, no? En fin, lo tiene difícil.
Una última cosa, no se van a parar ahora mismo los sindicatos, sobre todo después de la demostración de fuerza de esta semana. Decíamos, nueva movilización el 31 de este mes, es decir, en apenas 10 días, 31 martes, y luego en febrero van a seguir.
Sí, sí, sí. Y la verdad es que hay, bueno, las manifestaciones fueron masivas, ¿no? De hecho, el ministro el propio ministro de Trabajo esa misma tarde dijo que Olivier Dussopt dijo que reconoció, ¿no?, que el éxito de la convocatoria pues que estaba claro, pero al mismo tiempo dijo también que la ley va a seguir su curso, que van a presentarla esta semana en el Consejo de Ministros y que si hay algo que modificar será durante los debates de la Asamblea, pero que la fase de negociaciones con los sindicatos pues que en principio ya ha terminado, pero como decías, los sindicatos no lo tienen nada claro y de nuevo han puesto una nueva fecha, el 31 de enero, y piensan seguir más. Y hay sectores también que ya han lanzado otras manifestaciones de dos días la semana que viene, tres la siguiente, para seguir presionando al gobierno. Así que el gobierno no lo tiene fácil, pensaba que la cosa iba a ser más sencilla y parece que la calle le ha dicho pues que no.
La calle le vuelve a decir que no al gobierno francés. Ya vimos las protestas de los chalecos amarillos, ya vimos las consecuencias, todo el poder movilizador que tuvieron en aquella ocasión, y otra vez se repite la situación, en este caso por la reforma de las pensiones en Francia, de la que vamos a seguir muy pendientes aquí en la mañana del fin de semana de COPE. Asunción Serena, te agradezco mucho que hayas estado con nosotros. Un fuerte abrazo, buen fin de semana.
Gracias a ti, buen fin de semana.